Damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos, ¿cómo estás tú?
Mejor que nunca, pues, Matías.
Qué notable semana.
Qué buena semana, tenido, ¿no? Rica, sí. Intensa.
Por mucho tiempo, lo puedo decir porque ya no lo tengo, usé el 2005 cuando las claves necesitaban cuatro números, ¿no? Hoy día necesitan siete claves, tres mayúsculas, dos números, seis símbolos, dos palabras al revés. En jerigoncio y en portugués, en rumano.
Que atrás con unos signos. A mí se me olvidan todo el tiempo. Entonces ya me doy por vencida y las cambio todas las veces. Olvido su clave, sí. Y la renuevo. Punto.
Ah, no, eso es muy bueno. Sí, sí. Es bien no, práctico. No es bien práctico. Cada vez una clave nueva.
Sí, pero no me hago problema.
Historia tuya no hace ese problema. Por eso tienes esa lozanía.
Bloqueo.
Por eso esa lozanía y esa
alegría de vivir. Tengo que dejar las fuerzas para otras cosas.
Bueno, 2005 durante mucho tiempo lo usé como mi clave. Mira. Hace, nadie decía, oye, cuidado, vas a ponerle seguridad. No, hace 20 años dejé de usarlo, 15 años. Ahora uso la 1473.
que es mucho más segura.
Claro, uso la 1473 con y la palabra Matías, pero no lo cuento a nadie, en alta.
La M con mayúscula.
Sí, no te voy a decir si la M con mayúscula o con minúscula. No, porque puede generar algún grado de inseguridad, mi clave.
Qué atroces las claves. Yo te juro, encuentro realmente una pesadez mayor.
Ay, ay, ay.
Yo tengo mi banco, que además me hace tener todas las cosas con distinta clave.
¿Ya?
Me obliga, entonces además es un esfuerzo para acordar. Pero saco la tarjeta.
Eso, no te lo han dicho, pero a partir de cierta edad lo hacen con el cliente para ir ejercitando la memoria.
¿A partir de qué edad?
No, a partir de la mía, no de la tuya. A mí, digo. Claro, el banco lo hace por mi bienestar emocional.
Sí, para estar trabajando ahí.
Entonces, claro, la cabeza. Mi ejecutiva no me lo quiere decir, pero quiere que yo no vaya perdiendo la memoria, entonces me dice, ya. Cambia la clave. ¿Viste? Elige otra clave.
No, lo mejor de todo es que tú aceptas el desafío, en cambio yo no, la cambio nomás. La voy cambiando.
Ay, ay, ay. Pero yo ya voy, claro, en el nombre del
no
primer
te queda
perro,
el nombre.
No me queda nombre.
No, eso es el peor nombre. De todo, uno se le van acabando las combinaciones.
2005, voy a...
Vuelve.
No me escuche nadie, voy a volver al 2005. Voy a ver el 05. ¿Es muy inseguro decirlo en la radio?
No, gente de confianza, pura gente de confianza. No.
2005.
Sí. Oye, puro amigo.
Puro amigo.
Pero es que te conocía.
Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. 2005, el 20 de mayo. Leí el otro día, a propósito de este tipo de cosas, que hubo un acuerdo entre Apple, Google, Facebook, no sé. Yeah. Las tres, cuatro grandes, para suscribir un acuerdo para suscribir un trabajo de futuro que ya entrarle más en serio a eliminar las claves. Se van a eliminar las claves porque
va a ser como con Face.
Va a ser claro con datos ID. Biométricos.
Sí, sí. Me encantaría. Yo te morí como lo agradezco.
No, por eso lo estoy haciendo.
Yo te juro que lo agradecería tanto. Lo hacen pensando en mí.
Es porque esto que conversamos nosotros, la clave, básicamente, o las claves, es básicamente.
Una conversación bastante típica, no nos sentamos tan especiales, dice.
Exactamente,
tú.
Esto claro. es lo que ocurre permanentemente: el cambio, el olvido, el esto y el otro.
En cambio, el otro es fantástico, uno pone su carita y.
Sí, sí.
Fantástico.
Porque la huella falla. La huella falla porque falla. Uno está, no sé, la gente
está
que
nervioso, medio transpiroso.
O está cocinando y tiene las manos manchadas, sí. O está trabajando acerruchando una
claro,
madera.
Claro, esas cosas que uno hace todos
manchadas.
Los días, cha, sí.
Bueno, tomás el serrucho hace mucho tiempo, ¿no?
Yo bien poco.
Ni Goliath tampoco.
Yo creo que lo he tomado como dos veces. Yo nunca, yo jamás.
Qué gratuito, Quique. Qué gratuito lo que hiciste con mi amigo Nicolás Vial. Qué gratuito.
Es mío también.
Lo vas a ver.
Oye, queremos es nuestro. Un abrazo.
Sí, nuestro. Pero ustedes lo que... Qué gratuito. Todo mi apoyo moral a Nico Cerrucho. A Nico Fierro Vial. Oye, repito nada, lo de ustedes. Pero en fin. ¿Ah? ¿Por qué estamos hablando de eso?
No sé.
Idea.
Ah, porque era
20
de mayo.
Era
20 de mayo, era 20
y las claves.
De mayo, y las claves, que era un día muy.
Y los datos biométricos.
Especial para ti.
Los datos biométricos. Mm. Eso no va. ¿Y qué pasa con los datos biométricos con alguien que cambia mucho de.
Alguien que se opera, ponte tú.
No,
que
no,
se echa.
No, no, no,
que
no.
Se hace la cirugía estética. ¿Qué pasaría?
Sí, no, pero eso no me lo he hecho yo. Porque me
no, yo también, por un tema absolutamente seguro. Pero ponte tú esas personas que se echan mucho botox o ácido hialurónico, esas.
Es muy heavy porque una cosa es que no te reconozcan los compañeros de colegio, digamos, oye, ¿quién es? Otra que no te reconozca tu teléfono.
Imagínate.
Es muy fuerte que tu teléfono te diga,
¿y
vos quién soy?
¿Y tú quién
eres? No. Pero no es tan bueno el de los teléfonos.
¿No?
A mí me funciona fantástico.
Yo he conocido
lo que pasa es que tú eres un camaleón.
No, amigos mellizos.
Ya.
Que se ha prestado el celular y se ha desbloqueado.
Ah, mira.
Entonces no es tan infalible. De hecho, la biometría es la que es la mejor, la lectura de iris. Sí, sí. Esa es la que nos falla.
Ya, ¿no? Pero yo no sé si te dé el celular o el computador para eso. Tendría que ser una como cámara más sencilla.
Pero dale 2 años más.
Es verdad.
¿Usted cree que no está pasando nada en este país, como que estamos hablando?
Hoy día no ha pasado tanto, para hacerte bien.
¿Ustedes creen que este país está para que ustedes hablen de la biometría, del iris?
Es bien.
¿Y de las claves?
Es bien,
son
Matías.
Bien irresponsables ustedes.
Es bien, bien. Tenemos que darle a la gente cierta frescura.
Le pedimos disculpas a la gente. Porque también han pasado otras cosas. Hay hartas historias que contar hoy día. Pero son las 7 de la tarde con 6 minutos. Estás en Duna.
Yo quería saber la historia.
No, te da tiempo.
Cualquier historia. Oye, cualquier tollo.
Van a contar después la historia, ¿no? ¿Sí?
Siempre.
A ver si me quedo para el programa.
A ver si me quedo. Ah, sí.
Tenemos invitados que son buenos contadores de historias.
También, sí.
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 Sí, sí, sí.
Tenemos una historia bien buena.
Y vamos a hablar también de otra convención constituyente que está haciendo.
Histórica.
¿Sí?
Democrática.
Para que vean.
Democrática, bueno. Esa.
Oye, pero
esa. Esa sí que es democrática.
Esa sí que es paritaria. Tiene cualquier paridad.
Plurinacional.
Es menos paritaria que la convención del Vaticano. Bueno,
¿eh? Oye, con, ¿cómo se llama? Con mirada de género.
También, sí, perspectiva de género.
Con perspectiva de género.
Sí. Bueno.
Con ustedes, Enrique, el cardenal Llávar.
Vamos con los titulares.
Enrique, bien de cardenal, tú tenés como pinta de cardenal.
Ay, no.
Ah, pero es una estampa, bro.
Tú sabes que mi hermano cuando era chiquitito, mi hermano menor cuando era chiquitito, tenía como 3 años, le preguntaban, bueno, ¿y tú qué quieres ser cuando grande? Papa. Quería ser papa, fome. Él quería ser papa y no fue finalmente.
Fome. ¿Vieron
ser papa?
Fome, morísimo.
¿Vieron a Francesco el otro día que andaba con un problema a la rodilla?
No.
Y unos feligreses le empezaron a decir como, papá, ¿cómo está la rodilla? No sé, y eran mexicanos, entonces dijo,
¿cómo está la pierna en la casa?
No, la dejé en Argentina. La dejé en Argentina.
Disculpa. Mejor no hago terminar de contar la historia, pero bueno.
Ustedes no van a pasar, ni siquiera las leyes de armonización.
Sí.
Les quiero decir que cuando haya. Que cuando haya transitoria nos van a cerrar la radio,
ya.
Pues córtenla.
Ya, vamos con los titulares mejor.
Igual fue,
¿qué pasó? Termina con la historia del Papa y la rodilla.
Y dijo, no, si lo único que necesito va a estar una botellita de tequila. Y ya, se la llevamos y no sé qué. Muy animado, muy bien.
¿Congelada para ponerse en la rodilla?
No, parece que...
¿Para tomarse?
Para servirse.
Sí, parece que se quería servir.
Para darse su shot.
Sí. Bueno.
Llegarse su shot.
Bueno, vamos con los titulares. La Convención Constitucional finalizó la semana territorial en Antofagasta con un pie de cueca y ratificaron el compromiso de informar a la ciudadanía de cara al plebiscito. El vicepresidente del órgano, Gaspar Domínguez, señaló que durante la gira se enfrentaron a personas que creen que en el borrador de nueva constitución hay presentes elementos que realmente no lo están, por lo que trabajarán para cumplir con el derecho a la información en este proceso. Y el Banco Central publicó hoy la minuta de su más reciente reunión de política monetaria y reveló que el aumento de tasa de 8,25% en el mes de mayo buscó reflejar una preocupación especial por la persistencia de la inflación. En su reunión del pasado 5 de mayo, el Consejo de la Entidad Monetaria aplicó esta alza de 125 puntos base a la tasa de interés, llevándola a su mayor nivel en casi 14 años. Más tarde, la presidenta del Central, Rosana Costa, aseguró que la inflación ha sorprendido y preocupa y que en el IPOM de junio será una revisión y proyección completa de la inflación de corto y largo plazo. En noticias del mundo, la primera sala de la Corte Suprema Mexicana consideró inconstitucional el procedimiento de revisión de documentos fuera de los puntos de pasos internacionales previsto en la ley de migración por considerarlo algo discriminatorio y que viola el derecho de libre tránsito. Este fallo del máximo tribunal se da en medio de las múltiples capturas de migrantes sin papeles cuyo tránsito por México se ha intensificado ante la expectativa de que se levanten las restricciones para cruzar a los Estados Unidos y pedir asilo ante la apertura que ha mostrado la administración administración Biden de hacerlo. Y en el deporte, la ATP castigará a Wimbledon y el Gran Slam británico no entregará puntos en su edición del año 2022. La Asociación de Tenis Profesional emitió un comunicado en donde informó que debido a la prohibición de los tenistas bielorrusos y rusos que disputen este torneo londinense, este no contará con los registros del calendario anual. La ITF también se sumó a esta medida y no entregará unidades para su categoría en junio. Si no dejan participar, no hay puntos para él. Solo premios.
¿Cuáles son los límites para castigar a un ruso o rusa?
Yo encuentro que están excedidos hace un rato.
Yo les conté la historia de una persona que me tocó conocer, ¿no? Sí. Que había perdido, no en Chile, que había perdido su empleo, una persona que no vivía en Rusia hace muchos años. Empleos en organizaciones internacionales, en fin. Solo por la
por su condición. Por haber nacido en Rusia.
No vivía hace muchos años en Rusia. Y había trabajado en una de las empresas rusas, sí, de estos oligarcas, había trabajado, no se crean ustedes que era el socio ni el dueño, era un ejecutivo, un profesional.
Tuvieran algún tipo de influencia sobre las decisiones que toma Vladimir Putin. Yo lo encuentro
súper complejo.
Es distinto tomar acciones frente a una empresa, pero ante una persona.
En este caso era una persona que no vivía hace muchos años en Rusia, por lo tanto, ¿qué influencia tenía? En el caso de los deportistas, Enrique Javier, aunque se vaya, yo igual quiero decirlo. Enrique, gracias Enrique.
Gracias,
que aunque lo diga, aunque la perdona, me confundí un segundito, que aunque sea más injusto, tiene algún asidero y alguna, creo yo, alguna justificación, que es que esos grandes tenistas rusos, dado que son influyentes, son personas con
tienen cierto rango de embajador.
Si ellos quedan sin participar en Wimbledon por su condición de ruso, no una responsabilidad personal, ellos van a hacer de alguna manera presión para que Putin pierda espacio. Entonces
yo estoy de acuerdo contigo, pero
esa es la justificación que tiene.
Pero por otro lado, estamos hablando de que Rusia no es un país democrático, respetuoso de los derechos humanos, del derecho a opinión. Por lo tanto, si bien estos deportistas se han manifestado en contra de la guerra, tampoco pueden ir al extremo de hacer una huelga o un show, porque tienen familiares. Tienen familiares dentro de Rusia y las represalias se toman en contra de ellos. Entonces, también es bien complicada la situación en que los ponen.
Son las 7 de la tarde con 13 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Se está desarrollando en este preciso instante un amplísimo operativo de desalojo de las veredas, en general de todo lo que no es comercio
formal
en el barrio de Meix en Santiago. De esta operación, que yo naturalmente no tenía idea, era que supiera, digamos, me hace mucho sentido con la conversación que tuve anoche con la señora delegada presidencial metropolitana, en una entrevista, no una conversación personal, sino una entrevista, donde ahora me calza mucho el énfasis y los tonos de la conversación, porque toda la conversación giró en torno a lo que ocurrió hace unos días en la estación de Metro Ñuñoa, donde hubo una riña campal con heridos graves. Sí. Y bueno, conversamos sobre ese tema y nos hablaba, o más bien me mencionaba, la conciencia que tiene la autoridad regional sobre las mafias que operan en torno al comercio. Algo que alguien diría, bueno, media novedad. Bueno, pero lleva 2 meses en el cargo y se están haciendo cargo y por lo menos tenía un juicio muy terminante. Obviamente yo la expuse frente a, porque decía que operaban de manera muy coordinada con otros con municipios como Santiago o como Estación Central. Y obviamente, bueno, no quiso entrar en mayores complejidades, pero no hacía mucho sentido con los originales discursos y acciones de la alcaldesa de Santiago Lessie Hassler, que yo tengo la sensación que también ha ido cambiando. Se ha ido dando cuenta, otro caso de otras cosas con guitarra, se ha ido dando cuenta que esa manganche, esos permisos, ese buenismo, lo que hacía no era proteger a familias que no tenían otra alternativa que salir a vender a la calle, que en algunos casos donde hay que ser comprensivo, que hay gente que para darle comer a sus hijos tiene que vender Super 8 en la calle, y perseguir a esas personas es súper complejo, súper injusto si el Estado o la sociedad no les da espacio para trabajar. Pero no era eso lo que manda en la calle. Lo que manda en la calle son mafias.
Exacto.
Mafias muy coordinadas. No es la señora que anda con 2 niñitos y no tiene más sustento familiar. Perseguir a eso es una injusticia probablemente, o un abuso casi. O puede llegar a serlo.
Lo que pasa es que es difícil hacerla discriminar. ¿Quién es la pobre mujer que está a cargo de sus 5 hijos y que tiene que alimentarlo respecto a esta mafia? Yo creo que en ese sentido probablemente a la alcaldesa Hassler le faltó información.
Le faltó calle.
Le faltó información, le faltó conocer más la realidad o entender mejor cómo funcionaba este tema, porque el tema de las mafias, claro, ahora es mucho más evidente porque ahora además tienen estos guardias y se pasean y sentimos disparos, cuestión que antes era mucho más solapado, pero el tema de que existe mafia y que existe todo un entinglado respecto al comercio ambulante es bastante antiguo, y por lo mismo los distintos alcaldes durante los últimos 20 años han tratado de desbaratar esta situación. Sí. Entonces, claro, quizá la alcaldesa Iracy Hassler pecó de ingenuidad, se apuró un poco en tomar la decisión, quiso hablarle a sus bases, pero claramente cometió un grave error porque además les dio cierta carta blanca a estos grupos y los empoderó.
Amplió los permisos.
Y, claro, amplió los permisos, los empoderó y les dio tiempo para organizarse y ampliar sus redes. En ese sentido, claro, cometió una equivocación que, bueno, ahora está tratando de enmendar con bastante fuerza.
Exactamente, y el gobierno está súper enfocado en... Básicamente el caso Meix fue quizá un punto de inflexión donde la propia alcaldesa, pero sobre todo la delegada presidencial, la señora Constanza Martínez, ha reparado en que aquí hay que hacerle frente y de manera muy seria y de manera muy, muy, muy intencionada. Bueno, después de eso vino lo del metro, no solo el caso Meix, vino lo del metro y hasta golpiza.
Por el metro,
sí,
además,
no,
el metro está
colonizado totalmente, o sea, por estas mafias.
Sí, completamente hace bastante tiempo.
Y ahora...
Que cobran arriendo.
Pero por supuesto, sí. Y lo que estamos viendo ahora entonces es un operativo que se está haciendo esta tarde justamente de limpieza de todo eso. Aquí estamos hablando de gente que tiene estas carpas, estos toldos azules y que cobran arriendos, sí. Y arriendos que a veces son más caros que en el comercio formal. Sí. Así que vamos a ver hasta dónde dura esta voluntad de controlar el comercio irregular que tiene muchos, yo diría puras externalidades negativas.
Sí.
Puras externalidades negativas porque son inseguridad, mugre, tráfico, evasión de impuestos.
Muchos productos de mala calidad.
Productos de mala calidad y engaño a los compradores.
Oye, intoxican con estos plásticos que vienen...
Claro, daño al comercio establecido que paga impuestos. En fin, o sea, pura externalidad negativa. No veo quién salga ganando, salvo las mafias, obvio.
O sea,
las mafias.
Ojalá sean consistentes, Matías, que no se quede solamente en esto, que yo creo que es muy, muy bueno.
Pero
que
creo
se
que
está haciendo
que
es
note.
Un primer paso, que se note, que sea además fuerte, porque partió ayer en la madrugada, ha continuado durante el día. Yo creo que es una acción coordinada y bastante clara, y hay que esperar que sea consistente autoridad. En el tiempo.
Ejercicio de la autoridad. No es más que eso, no es menos que eso. 7:18, estás en Duna.
Nada personal. ¿Y estamos o no?
No estamos. Ah. ¿Viste tú, a propósito de...
¿De qué sería?
A propósito del Chile de hoy, y de los temas de hoy, y de las cosas como operan hoy día, supimos que el cineasta chileno Nicolás López. Hoy ingresó al penal Santiago 1.
Sí.
Él sabemos que fue condenado 5 años y 1 día por casos de abuso a un grupo de mujeres.
Sí.
Y mientras no, esto es una forma, todavía no empieza la condena, sino que todavía
tiene un tema preventiva.
Sí, me parece que es una preventiva porque seguramente deben temer a lo mejor.
Dicen que es un peligro para la sociedad.
Exacto.
Eso arguyó la fiscalía.
O un peligro para la sociedad, o fuga, o lo que fuera, pero entró. Pero ¿a qué me refiero yo? ¿A qué me quiero referir? Que entró el penal Santiago 1. Una persona de alta connotación, conocida, que probablemente tiene medios económicos para. Su defensa pidió que fuera
vigilado,
que fuera esta condena fuese cumplida en Capitán Llaver, que es un recinto penitenciario que queda al frente de la PNI en Pedro Montt, pero le fue negado y se fue a Santiago 1. Sabemos que eso es altamente complejo.
Ahora, esta primera semana recordemos que va a estar solo por protocolo COVID, pero después va a entrar y va a estar en una pieza que es de 3x3, que la tiene que compartir con 3 personas. Y sabemos cómo tratan a los condenados por
por casos de delitos sexuales. Sabemos típicamente qué ocurre con los violadores, no es el caso de un violador.
Acá no se le probó.
Exactamente, claro. no hay una condena por violación, y aquí tenemos que hablar de verdades judiciales, no sencillamente lo que nos parezca a nosotros. A partir de ese fallo, entonces, es que él no es acusado de violación, sino que es abuso. Eso es una parte. Dos, la abogada Paula Vial sigue insistiendo en la inocencia de su defendido y va a solicitar la nulidad del juicio. Sí. Y tres, que es la historia que te estaba contando yo antes, que me impresionó mucho porque le dediqué un tiempo. Yo en la mañana a la consul Nicolás habían hecho mención a un canal de YouTube que se llama Seres QLS, donde hace crítica. Yo no conocía al personaje, un canal que tiene mucho tiempo, que es un crítico muy, muy ácido, muy duro, muy frontal, de lenguajes quizás que muchas personas se pueden espantar. Pero el tema es que, ¿para dónde voy yo más allá de la calidad de sus críticas? Es que él hace va haciendo una relación entre sus trabajos cinematográficos, de los cuales yo después me di cuenta que no había visto, salvo uno una vez al final. Pero no había visto esa trilogía, El que pena tu vida, El que pena tu familia, ta, ta, ta. Pero va haciendo una relación que es muy impresionante entre las acusaciones que vimos en los reportajes y luego en el juicio, y todos los testimonios que dan las acusadoras, y es el paralelo entre eso y el trabajo cinematográfico, y van teniendo una relación muy impresionante. Mira, un paralelismo entre lo que sus amigos o ex amigos y sus víctimas narran que hicieron o testimonian cómo era la vida de Nicolás López en su momento y hasta con fecha a rato, y cómo iban desarrollándose sus películas, y tenía una similitud impresionante de cómo iba, voy a decirlo bien vulgar, bien chileno, era todo su rollo, era todo el rollo que sus amigos y sus cercanos le veían, incluso algunos lo criticaban, era lo que él mostraba en el cine, su tipo de humor, sus códigos de lenguaje, muy impresionante. Y hay otro trabajo que también lo vi, también lo recomiendo, que está en la tercera.cl arriba, que son esas historias.
Sí, eso es como audio, radio teatro.
Claro, como de audio, sí. Audio reportaje.
Sí.
De 5 capítulos, cortito, muy cortito, muy impresionante, además está muy bien hecho, muy entretenido, que también va dándote pistas de que al final toda su filmografía tiene una similitud impresionante con su vida, sus traumas, incluso desde la infancia, desde la muy temprana juventud. Este es un director de cine muy precoz, sí, muy, pero desde sus primeros trabajos casi literarios, porque también escribía
en la zona de contacto.
Bueno, sí. Desde entonces, las temáticas son muy consistentes con al menos los testimonios que dan sus víctimas y sus amigos. Es muy impresionante, si lo quieren ver, para entender mucho más en la profundidad de la psique de una persona que ahora ha sido condenada por estos abusos sexuales. Son las 7 de la tarde con 23 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y ayer supimos que el gobierno desechó la posibilidad de querellarse contra Héctor Yautur por sus dichos respecto a la vía armarse y enfrentar al Estado. Hoy, sin embargo, desde Renovación Nacional anuncian una querella en este sentido. Y aseguran que quieren hacer la pega que el presidente no ha hecho. Para conversar al respecto está con nosotros al teléfono el presidente y senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Cómo está, senador?
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Un abrazo, Matías. Efectivamente, queremos hacer la pega que el presidente no hace y que finalmente mira para el lado. Nosotros somos creyentes en 4 causas en la macrozona sur. 3 que están ubicadas en la región de la Araucanía, 1 en la región del Biobío, y nosotros queremos pedirle al gobierno que cuando uno asume una responsabilidad de gobernar y administrar el Estado, uno tiene que velar por el Estado de Derecho y por darle tranquilidad a todos y cada uno de los vecinos de las regiones, comunidades mapuches y no mapuches, que hoy día están con miedo, con pánico. Y vemos que el gobierno, por el sesgo ideológico, tiene una actitud ambigua y que finalmente es condescendiente y cómplice de la violencia.
Para tratar de entender y empatizar desde la lógica de ejercer el poder, ustedes los políticos, muchas veces, la política es en la medida de lo posible, ¿no es cierto? Eso se sabe. No es ortodoxia, no es purismo. Uno no hace exactamente siempre y en el mismo momento todo lo que cree que debe hacer. Va dosificando en la medida que va tratando de avanzar. Si este es un gobierno que quiere avanzar, dijo diálogo, 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 fuera los militares. Al mes y medio tienen que volver los militares. ¿Acaso no es una fórmula de darle un poquito de espacio a este gobierno para que primero se aclimate, se asiente esta nueva medida, se la explique a los propios para ir avanzando en viabilidad política y luego entre en la fase que estamos narrando? Por ejemplo, era el caso de Yaitul, que por ahora no se le han probado casos de hecho, sino que de palabra, aunque sea una amenaza. Tratar de comprender la lógica política que están siguiendo.
A ver, Matías, primero yo difiero completamente de tu análisis, porque Héctor Yaitul, líder de la CAMP se ha autoadjudicado los últimos atentados en la Araucanía. Y te quiero señalar además, yo tengo acceso a la carpeta investigativa por ser querellante en las causas. Y yo te puedo asegurar que acá se requiere una acción mucho más contundente del Estado, porque acá tenemos un fiscal regional que cuenta con solo dos fiscales de la unidad de delitos de alta complejidad y que le hace muy complejo finalmente perseguir a los responsables. Pero tú podrás entender, Matías, que si alguien se autoadjudica los atentados, no sea citado ni siquiera a declarar, este es un tema, yo diría, más bien de fondo, porque acá no estamos hablando, como decía la ministra de Justicia, de libertad de opinión. Acá estamos hablando de alguien que amenaza con una sublevación armada. Eso es claramente un delito. Por de pronto, muchos tipos penales, no solamente los de la ley de seguridad del Estado, que por de pronto acá hay una responsabilidad del Estado poder ejercerla, sino también otros que están en esa relación con la ley de control de armas, con las amenazas, artículo 8 de la ley de control de armas, tenemos articulados en el Código Penal. Entonces yo quiero hacer un llamado de atención al gobierno. Pareciera que el gobierno no conociera el territorio nacional. Nosotros que hemos estado largamente conversando con las comunidades mapuches y no mapuches de la Araucanía y del Biobío, donde hemos conversado con los loncos, que tienen miedo, que tienen pánico, que algunos le han matado a dos hijos, a otros los tienen amenazados de muerte, le han quemado sus rucas, a otros que finalmente, porque tienen una actitud pasiva y de diálogo, finalmente les ejercen y los coercen con violencia. Entonces yo quiero decirle que acá el Estado tiene que ejercer un rol. Y una cosa es finalmente los eslogans de campaña, y otra cosa es tener el peso de gobernar. El peso de gobernar. Y vemos un presidente ausente. Un presidente donde no ha mostrado capacidad de conducir, más allá de las diferencias de su coalición de gobierno. Si esto es parte de la responsabilidad de gobernar, esto es parte de la responsabilidad de liderar un país, que se aplique el Estado de Derecho, que se garanticen los derechos de todas y cada una de las personas que habitan en el país, sean o no de una comunidad de pueblos originarios o no.
Senador.
Finalmente para poder movilizarse. Si ni siquiera, perdón, Josefina, sí, ni siquiera la ministra de Interior y Seguridad Pública pudo llegar a Temujuicuy y en vez de querellarse, miran para el lado. Cuando la ministra de Desarrollo Social dice que hay presos políticos y la SECOM le ordena retractarse. O cuando finalmente vemos una incapacidad de decir las cosas por su nombre y que son unos criminales, delincuentes, los que asesinaron al matrimonio Lutzinger Macay con un delito de incendio agravado. Ese es el tema más de fondo.
Ahora, senador, usted dice que el presidente no está liderando y no está protegiendo a las personas que viven en la Araucanía. Ahora, el presidente acaba de decretar un estado de excepción.
Que no le era fácil.
Que tenía todo, bastante en contra, que tuvo que desdecirse de lo que él había dicho en innumerables veces. ¿Eso para usted no es de liderazgo? O sea, ¿el liderazgo se remite a una querella?
No. El liderazgo se radica en poder ejercer todas y cada una de las atribuciones que están en el ordenamiento jurídico para proteger a la gobernación. Y lo que hubo con el estado de excepción acotado, lo que hubo básicamente es un estado de excepción con letras chicas para salvaguardar solamente las rutas. La propia ministra Camila Vallejo lo ha señalado, es para proteger que haya suministros y la capacidad finalmente de tener despejadas las vías. Más bien pareciera que está tratando de evitar manifestaciones de los camioneros que están pidiendo más seguridad que otra cosa. Segundo, incluso se produjo un secuestro hace unos días atrás con pleno estado de excepción acotado. Un estado de excepción además que está pauteado por el Partido Comunista respecto hasta dónde está dispuesto a llegar ese partido. Un estado de excepción que nombra a un jefe de plaza y que a los dos días le quita o le destituye de su responsabilidad al contraalmirante Vargas. Entonces, estamos viendo una situación más bien de improvisación, una situación de no estar ejerciendo todas y cada una de las atribuciones legales que están en el ordenamiento jurídico. Nosotros le entregamos.
Pero, senador, una cosa, propuestas. ¿Está dentro de las atribuciones del presidente determinar el estado de excepción como ellos lo determinen? Le pasó también en la perdón, en la administración pasada, Sebastián Piñera, cuando declara un estado de excepción en el norte para proteger la frontera y también las carreteras. De hecho, el estado de excepción que se declaró en la zona norte producto de la migración no consideraba ni siquiera los conos urbanos.
Sí, claro, pero usted
y ahí ahí no hubo crítica de no usar el liderazgo.
Pero usted entenderá que la situación es completamente distinta, o no. Porque pareciera que acá los medios de Santiago desconocen lo que pasa allá. Le quiero contar, desde que se acabó el estado de excepción constitucional, se incrementaron 169% los delitos de alta connotación social, particularmente delitos terroristas, porque hay que decir las cosas como son. No son delitos de violencia rural, estamos hablando de terrorismo. Y acá el tema más de fondo, el tema más complejo, es que en definitiva los vecinos de la Araucanía, con los cuales yo me relaciono permanentemente y de manera cotidiana, y los de la región del Biobío, sienten que hay ausencia de Estado, un Estado desdibujado, y un liderazgo presidencial que tiene que tener coraje. Yo reclamo del presidente Boric coraje, porque más allá de las posiciones de su propia bancada o de su propia coalición de gobierno, tiene que tener la responsabilidad que le cabe como presidente de la República. Y pareciera que le falta coraje. Y por eso yo reclamo que acá, en definitiva, haya sentido de realidad. Y yo le quiero señalar que ha ido corriendo al margen, de sacar a los militares y luego volver a los militares, porque hay sentido, porque está comenzando a haber sentido de realidad. Pero los vecinos de la Araucanía y del Biobío no pueden seguir esperando. Y yo les pido, por favor, que ustedes hablen con las comunidades mapuches y no mapuches de la zona. Los pagos de peaje, de cosechas, las amenazas de usurpación, los temas, el robo de madera respecto del tipo penal que no se quiso legislar cuando ellos eran oposición, y que dota de 96 millones de dólares, que está cuantificado, 96 millones de dólares para financiar actividades terroristas. Entonces les quiero pedir lo siguiente, yo le quiero pedir al gobierno que acá nuevamente impere el sentido de realidad. Pero no agoteo, porque la gente, ¿qué se va a hacer responsable de las muertes? ¿Qué se va a hacer responsable de las lesiones, de los heridos? ¿Qué se va a hacer responsable de las usurpaciones y de las quemas que ocurren ahora? El presidente, perdón, una cosa fina, Matías, el presidente es particularmente responsable, si no utiliza las herramientas que están en el ordenamiento jurídico para proteger a los chilenos.
Estamos con Francisco Chaguán, presidente de RN, senador. Interesante el término del coraje, porque habría que definir qué es coraje. Voy a volver nuevamente sobre algo que muy atinadamente la Josefina acaba de mencionar. ¿Coraje es solamente sacar a más fuerzas militares o policiales, que es muy justificado según el propio gobierno y la oposición, y creo que la mayoría de los chilenos lo ven? ¿Es sacar más fuerzas policiales a las calles? ¿Eso es coraje? No. Porque en política, ustedes saben mejor que yo, porque usted se dedica a eso, no yo, el coraje también es saber enfrentarse a sus propios complejos, saber enfrentarse a sus propios errores, saber reconocer los errores y actuar con esa honestidad también. Y yo quiero volver al punto que la José se lo preguntó. ¿No le atribuye ningún valor usted a lo que algunos dicen, ay, la vuelta en U, que se desdice? ¿Le atribuye valor usted a las acciones del presidente?
Matías, por supuesto que sí, güey. ¿Cómo no va a ser que haya un avance hacia el sentido realidad cuando finalmente toma la decisión de desdecirse de una decisión que es compleja?
Sí, pero para las personas nos dividimos entre los que frente a enfrentarnos a una realidad que no conocíamos, los que nos hacemos los lesos y los que enfrentamos ese cambio y decimos, ¿saben qué? Me equivoqué y voy a actuar distinto.
Obvio, Matías, pero acá, frente a la gravedad de los hechos, yo soy de aquellos que cree que el presidente está dando un paso hacia adelante, sí, pero yo creo que ese paso hacia adelante deberá ser más veloz.
Y no hay que apañarlo para no generar más grieta, senador Chaguán, porque todo es grieta en Chile, todo es oposición con gobierno.
Pero no es así, Matías, por lo menos nosotros no. La bancada de RN le fue a proponer 35 medidas, se las dejó sobre su escritorio. Hablamos con él respecto de cada una de ellas, que algunas son de carácter administrativo, otras de carácter político y otras de carácter legislativo. Y todavía, ¿sabe lo que nos responde el gobierno? ¿Saben lo que responde el gobierno? Que respecto de la protección de infraestructura crítica, proyecto que está en comisión mixta, va a esperar el plebiscito de salida. O sea, un paréntesis de 3 meses, mientras finalmente se espera que resuelvan los chilenos para avanzar en la protección de infraestructura crítica. Sí. Entonces yo le quiero decir, me parece bien que el presidente avance, que el presidente se desdiga. Y eso, mire, yo no soy de aquellos que critican las volteretas en este sentido, porque van en sentido de mayor furia. Pero lo que uno quiere cuando hay coraje, y uno pide coraje, es audacia.
Sí, ahora, senador,
audacia implica, pero déjeme un minuto, audacia implica varias cosas. Primero, entender que los temas deben resolverse con medidas extraordinarias que implican diálogo, que implican entregarle un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios para que sea una condición que los permita salir de la situación en particular de pobreza como está en la región de la Araucanía, la segunda región más pobre de Chile, entregar herramientas también que hizo en relación con carácter simbólico, pero también con la necesidad ineludible de poder abordar las temáticas que están pendientes, porque el Estado de Chile tiene deudas pendientes con los pueblos originarios, pero lo que hay acá no es un conflicto mapuche. Cuando hablamos con el señor Yaitul, no es el conflicto mapuche. El señor Yaitul utiliza la causa legítima de los pueblos originarios para imponer violentamente una acción de carácter terrorista.
Senador, cuando usted dice vamos a hacer la pega que usted no hace, presidente, es bien parecido a decir usted no está haciendo lo que debe, usted está haciendo un notable abandono de deberes. Por lo tanto, la declaración es bien fuerte, tiene términos y alcances políticos no menores en ese sentido.
No, por supuesto, nosotros creemos que acá el presidente, mire, si alguien amenaza,
usted está diciendo, no está haciendo su pega, no está haciendo su deber, y eso en otras etapas de la historia ha significado acusaciones constitucionales.
Josefina, le devuelvo la pregunta. Si alguien le declara y la amenaza con sublevación armada, ha mostrado poder de fuego, ha mostrado acción y despliegue de logística militar, ha demostrado y se ha autoadjudicado los atentados, ha demostrado que en la zona hay miedo, pánico, no solamente las comunidades que tienen miedo de desplazarse de un lugar a otro, que impide que una ministra de Estado llegue a un destino, porque pareciera que hay un lugar, como Temucuicui, que está ajena a la mano del Estado, ajena a la mano del Estado. Parece que no llega ni la policía, no puede llegar la PDI, no puede llegar nadie. Lo que yo quiero plantear es cuando uno reclama el presidente de la República es que no puede haber ningún lugar donde no haya Estado de Derecho. Y no hay, o está desdibujado un Estado de Derecho en la Araucanía.
Por eso, siguiendo su lógica, le pregunto, ¿usted cree que acá hay un notable abandono de deberes por parte del gobierno?
Yo creo que se empieza a configurar una cuestión compleja, y nosotros no estamos en esa lógica. No estamos en la lógica de reclamarle, ni acusar, ni digamos apoyar la acusación contra la ministra, no. Estamos en la lógica de colaborar, pero las 35 medidas están sobre la mesa. Presidente, tiene la agenda de renovación nacional sobre la mesa. Le quiero decir, presidente, a través de este medio, que si usted no las toma, nosotros, que somos mayoría en el Senado, vamos a trabajar y hacer la pega por usted.
Francisco Chaguán, presidente de RN, muy buenas tardes y gracias por recibir el llamado de Duna. Como
muchas gracias, senador. Hasta luego.
Hasta luego. 7:39, estás en Duna.
Nada personal. Oye, y antes de ir a saludar a nuestros auspiciadores, Matías, te quería contar respecto a un artículo bien interesante que hay de Piensa Digital esta semana y que habla de las soluciones que proponen las startups para enfrentar la sequía en Chile. Tú sabes que Chile, de entre los países, hay un ranking de los países más expuestos a las consecuencias de las crisis climáticas, y Chile está como rankeando muy, muy arriba en ese, en esa lista. Por lo tanto, hay mucha preocupación respecto a lo que pueda pasar. De hecho, en abril se anunció un plan de racionamiento de agua para Santiago si es que fuese necesaria debido a los 12 años de sequía que presenta. Eso todavía no avanza, pero incluso se avisó. Hay un grupo de 11 startups que se llaman Climate Tech, y de esas hay 5 empresas con foco específico en agua. Capta Hidro, Cuencas Chile, Freshwater Solutions, Quilimo, entre otras, y están en esta lista, y lo que están buscando obviamente es crear soluciones de escalamiento global, no solamente para Chile, y otras ideas que puedan ser discutidas para justamente contribuir a esta crisis hídrica. Así que bien interesante lo que están haciendo estos empresarios jóvenes, muchos de ellos, para no solo, para en el fondo usar la tecnología y la empresa para solucionar temas que nos afectan mucho como país.
7:41. Estás en Duna.
Nada personal.
Y ahora sí saludamos a nuestros patrocinadores. Durante décadas, la Universidad de Antofagasta ha formado profesionales autónomos, conectados y altamente preparados para cumplir su rol en un mundo global. Ese es su compromiso y responsabilidad. Universidad de Antofagasta, comprometida con una formación integral al más alto nivel.
Invertir tus ahorros en el extranjero suma un valor para tu futura pensión. Conoce Zurich Global Investing APB y expande tus inversiones en mercados internacionales para incrementar tu jubilación.
¿Busca respaldo? ¿Cobertura? ¿Las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial? Lo que estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Y ahora nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Duna.
La evolución digital está en marcha y no puedes quedarte abajo. Te invitamos a informarte de lo último en tecnología, innovación y el pulso de las empresas en Piensa Digital, el sitio web de La Tercera y Claro Empresas. Noticias, reportajes, entrevistas, guías, videos y conversaciones con empresarios, líderes del mundo público y privado, creadores de startups y expertos. Todo lo que necesitas saber sobre tecnología, negocios y economía en un mismo lugar. Visita latercera.com y entra al canal Piensa Digital.
Expande tus ahorros llevando tu APB más allá. En Zurich tienes la alternativa de diversificar tus inversiones para incrementar tu futura pensión. Te presentamos Zurich Global Investing APB. Invierte en el mercado extranjero a través de tu cartera APB con la asesoría experta de nuestros ejecutivos. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadoras Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Ay, puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
El prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education posicionó este año a Universidad Andrés Bello como una de las 2 instituciones chilenas que más aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un importante reconocimiento al compromiso transversal de UNAB con el desarrollo sostenible y con su sello de Universidad de Excelencia, pluralista e inclusiva. Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya estamos de regreso y con nosotros en el estudio ya está Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera, que nos trae la otra constitución que genera polémica. ¿Cuál es la primera?
Vengo con la... ¿Cómo estás, Juan Pablo?
¿Qué tal?
¿Cómo estamos? Sí, no vengo a hablar de la de acá.
No, la de acá.
No, nada de...
Esa ya hemos hablado harto, suficiente, dices tú.
De campaña de plebiscito, apruebo, rechazo, no. Ahí no... no hay problema con eso.
Acá está, ya acá no hay plebiscito.
La otra, esta ya está aprobada, sí. Y empieza a regir a comienzos de junio, el 5 de junio próximo. ¿Y qué constitución es? La constitución del Vaticano. Constitución que, si ustedes recuerdan, cuando asumió este Papa, fue uno de los temas centrales que tenía en agenda, la de reformar la curia, reformar la forma de administrar la Iglesia, después del golpe recibido en ese minuto con la renuncia de Benedicto XVI, que fue un hecho inédito y histórico, digamos. Y después de eso, el desafío de todos los cardenales, y fue lo que se discutió en el cónclave, era la necesidad de reformar la curia. A partir de ahí empezó este proceso de reforma de la Constitución Vaticana, que fue un proceso bien lento, donde en algunos minutos se decía que parecía estar estancado, donde participaron no como... como acá 155, 54 al final convencionales, sino un grupo de nueve cardenales, que fue el conocido como el C9, que a lo largo de este periodo fue cambiando. Recordemos que en un principio estaba el cardenal Errázuri en ese grupo, pero el grupo fue modificándose. Fueron pasando cosas, son 10 años, e incluso uno de ellos murió en estos 10 años. Errázuriz, como salió después, el 2018, en medio de todos los problemas que hubo en la Iglesia chilena en esos años. Después también estuvo el cardenal Pell, el cardenal australiano, que se recuerdan que estaba a cargo de la economía en el Vaticano, y que fue acusado en Australia, volvió, sí, a Australia a enfrentar el juicio, y ahí dejó ese cargo. Por lo tanto, George Pell. Por lo tanto, hubo varios cambios en estos 9 años de discusión de la nueva Constitución Vaticana, pero finalmente se llegó a un texto que se presentó primero en forma bastante repentina y bastante sorpresiva en marzo pasado. Después de eso se presentó en una versión italiana, pero con algunos errores, algunos detalles que se enmendaron después en una nueva versión.
Este grupo fue puliendo, fue armando, puede ser analogía con el caso chileno. Aquí la convención hace un borrador y lo propone a la ciudadanía para que lo votemos. Aquí, ¿cómo es el sistema de aprobación?
Hubo una presentación inicial, no sé si ustedes se acuerdan, si no me confundo, no estoy confundido, fue el año pasado, el 2021, como a mediados del 2021, hubo un borrador que empezó a circular. Ese borrador se señaló en ese minuto que iba a circular en distintas partes, no solo en el Vaticano, sino a lo largo y ancho de la Iglesia, digamos.
Exacto.
Y algo de eso se dio, digamos, y se discutió a partir de lo que fue saliendo en ese minuto. Y ese documento fue finalmente el que llegó, muy parecido a ese, el que va a entrar en vigor el 5 de junio.
Pero no es que se vote por los cardenales, no, dos tercios, no, nada de eso.
Es monárquico esto.
Básicamente el Papa dice sí o no.
Exactamente, es un proceso bastante
autoritario,
claro, y bastante reducido, digamos, en su participación. En una Iglesia católica que hay que tener claro, es la quinta constitución que reforma su estructura administrativa de la iglesia. O sea, ha sido bastante estable.
Sí.
Ahora, esta última viene a modificar la anterior de Juan Pablo II. O sea, de esas 5 o 2 se han dado en los últimos 30 o poco más de 30 años.
¿Eso dura
en
las constituciones?
2000.
Sí, eso me lo decía un experto el otro día. El promedio son entre 18 los países menos inestables y 42 los más estables.
Hay que ver cuánto dura esta que, yendo a lo que decíamos al comienzo, ha generado cierta polémica y ciertas tensiones en la curia, sobre todo. Algunos, salía el otro día un artículo en el Figaro en Francia hablando de que había mucha confusión y mucha reticencia de algunos cardenales frente al documento, porque es un documento que plantea cambios bastante profundos para la iglesia, manteniendo ese punto bien claro, digamos. Pero no solo cambia un poco la estructura de la iglesia, que como sabemos en el Vaticano, la estructura de la curia, digamos, principalmente del gobierno central de la iglesia, donde el secretario de Estado es la suerte de primer ministro del Vaticano. Esta nueva constitución, en cierta medida, le baja un poco el nivel al secretario de Estado. Lo sigue siendo el primero, pero en una posición de iguales, un primus inter pares, digamos. No un primer ministro.
Yo percibo lo que ocurre en las constituciones cuando quieren, por ejemplo, quitar o atenuar el presidencialismo, ¿no es cierto?
Exacto.
Equiparar poderes.
Lo que apuesta esta constitución es precisamente eso, tratar de hacer una iglesia mucho más horizontal, ahora dejando un punto claro, y eso es lo que algunos critican, que sí, es horizontal en cuanto a las decisiones entre las conferencias episcopales de los distintos países y el gobierno central de Roma, y el gobierno central de Roma se refuerza la idea de que está al servicio de la iglesia, de esas conferencias episcopales. Por lo tanto, en muchos temas se deja la decisión final a la conferencia episcopal, a los obispos de un país. Pero por otro lado, le da un poder mucho más central al Papa que el anterior.
¿En qué sentido?
Porque al tener un secretario de Estado que aparece y se agrega ese término como un asistente del Papa, se le baja, algunos lo interpretan así, se le baja el nivel del secretario de Estado, que era un primer ministro. Hoy aparece como más bien un coordinador de los distintos ministerios del Vaticano, que hoy día pasan a llamarse, o desde junio pasan a llamarse, todos dicasterios. Generalmente se conocían como congregaciones, habían también consejos pontificios, pero ahora son todos dicasterios, excepto la Secretaría de Estado, que sigue siendo la principal. Y además se cambia otro elemento que es un foco central de lo que ha insistido este Papa. Se pone como segundo en ese orden de prelación de las dicasterios a la un nuevo, entre comillas, pero reforzado dicasterio de la evangelización, donde el Papa es el prefecto, entre comillas, el ministro, y tiene 2 proprefectos que lo asisten, pero está a cargo del Papa, digamos. Por lo tanto, eso también es otra muestra del reforzamiento del poder del Papa en esta nueva estructura. Y baja el de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era durante mucho tiempo el segundo ministerio, entre comillas, más poderoso o poderoso del
Papa. Era como el Tribunal Constitucional, era que como que velaba por la constitucionalidad.
Velaba por la doctrina, velaba por el buen rumbo de las cosas, digamos. Eso baja de nivel.
Y pueden estar las mujeres entendiendo.
Y eso es otro elemento muy, muy relevante. Que la constitución además elimina la referencia a que todas los dicasterios ahora, digamos, esos ministerios vaticanos, tengan que ser encabezados por un cardenal. Y abre la puerta a que puedan ser encabezados por un laico y por una laica. O sea, no solo por hombres, sino por mujeres también. Por lo tanto, ese es otro cambio profundo que ha generado, uno de los que
cambio
ha generado
cultural.
Exacto, y los que ha generado tensión en la curia, donde hasta ahora eran los cardenales los que dirigían estos ministerios. Hoy día puede haber un laico o una laica que asuma esa responsabilidad y se convierta en secretario de Estado, por ejemplo, que es una cosa que hoy día nos parecería increíble, digamos, en el Vaticano. Pero esta constitución abre la puerta a eso. Hay que ver qué pasa ahora. La constitución entra en vigencia el 5 de junio y a partir de ahí muchos adelantan que el Papa va a iniciar o reforzar, ya viene haciendo algunos cambios, varios cambios en los que están a cargo de estos hoy congregaciones, mañana dicasterios, porque hay muchos que además tienen la edad ya cumplida, el prefecto, el obispo, el mismo prefecto de la congregación para la fe.
¿Y la presión o la oposición? En algunos momentos vimos carteles, pegatinas de carteles en el propio Vaticano, que se suponía que era el sector de la iglesia más refractario a los cambios que estaba proponiendo Francisco. ¿Qué ha dicho ese sector más duro frente a este cambio constitucional?
Hay mucha reticencia a nivel de comentarios anónimos. ¿Ya? Nadie que ha hablado en forma abierta, digamos, sobre el tema. Pero
son
sí
grupos más bien conservadores, ¿o no?
Son los sectores más conservadores que no solo vienen criticando a este Papa por distintas cosas anteriores, sino también lo han criticado por este tema de hacer más horizontal la iglesia, incluir a los laicos. Ellos lo ven como un camino, y entre las críticas que yo citaba este artículo de Figaro, pero han salido otros en medios italianos también, más críticos, esta tendencia a ser más horizontal la iglesia, que lo ven como un camino a ser una iglesia más en la línea de una iglesia protestante que de una iglesia de la tradición de la iglesia católica, que era mucho más jerárquica. Y además ponen una alerta, y en eso sí han sido varios abiertos, y lo han dicho públicamente, crítico a esta idea de la sinodalidad, las iglesias locales impulsen procesos de sínodo, cosa que el mismo Papa ha impulsado ahora, digamos, y está en proceso, porque advierten sobre el caso de la iglesia alemana, que saben estar en un proceso de sínodo, un camino sinodal, como le dicen, donde se han discutido temas como la consagración de mujeres como sacerdotes, el tema del fin del celibato, temas
cosa
que
bastante
han...
bastante conversable hasta algunos partidos, o sea...
Que están muy muy abiertas, digamos, pero que en la iglesia y en los sectores más conservadores de la iglesia católica todavía generan mucha reticencia, y uno de los que está a cargo de este proceso sinodal central, digamos, es un arzobispo, el arzobispo de Luxemburgo, que ha sido muy abierto, por ejemplo, al tema de transparentar mucho más la homosexualidad en la iglesia, y que los sacerdotes homosexuales no se sientan preocupados de revelar su condición porque van a ser cuestionados por sus superiores, digamos, sino que haya mucha más libertad en eso, digamos. Él ha sido muy muy insistente en eso, y él está a cargo de incluso algunos plantean que podría asumir algún dicasterio en esta nueva etapa del
bueno,
Vaticano.
Vamos a ver, este es un Papa, políticamente incorrecto decirlo, pero mayor y con problemas de salud importantes. Entonces, y vamos a ver cuánto cambio cultural logró este Papa, y lo vamos a ver realmente cuando se elija un nuevo Papa.
Exacto, y alguien, no solo ahora ha venido creciendo, por eso que dices tú, estas suertes de competencias por papábiles, quién es el que tiene más posibilidades de sucederlo, que cada vez aparecen más nombres en esta etapa, más sumado a la salud del Papa, sino que también, como dices tú, se va a saber cuando asuma el nuevo Papa, y un vaticanista comentaba que una de las claves de eso va a ser dónde decida vivir el nuevo Papa. Si el nuevo Papa decide vivir en Santa Marta como este, o vuelve al Palacio Apostólico, va a ser una señal, probablemente la primera que dé luces sobre el rumbo que va a seguir. Pero bueno, todavía falta para eso.
¿Los zapatitos rojos o no?
Ah, eran bonitos los zapatitos rojos.
Juan Pablo Iglesias, muchísimas gracias, como siempre, con nuestras historias que nos abren a mirar un poco más lejos, con más perspectivas, cosas que ocurren fuera de nuestras fronteras. Gracias, como siempre.
Gracias Juan Pablo.
Nosotros nos vamos.
Sí, hoy el lunes tenemos que hablar de la viruela. Ya no hablamos nada. Es lo único que me importa.
Pero ¿tienes viruela en la mano?
No.
¿Te está saliendo alguno de esos granos?
No.
Porque te veo tomada por el tema.
Es que viste las fotos.
No, sí, he visto fotos muy impresionantes.
Es muy impresionante.
Se sabe poco todavía.
Poco.
Hay pistas, pero los científicos dicen que se sabe poco todavía.
La gente no se muere, pero tampoco tiene un remedio que la cure.
No, te noto muy tocada por tomada por el tema. El lunes, si quieres, hacemos un especial.
Podríamos, sí. Voy a preparar.
José, que tenga un muy buen fin de semana.
También.
Que te vaya muy bien. Chao, gracias a ustedes.